Hola, bienvenido a todos. Estamos acá, ¿cierto?, en el primer capítulo de nuestro podcast, Esencia del Cuidado. Bueno, mi nombre, ¿cierto?, como ustedes me van a conocer, yo soy la profe Dani, que estamos aquí desde el sur de Chile transmitiendo, y me encuentro, ¿cierto?, en compañía de aquí mi compañera del podcast, nuestra querida Rocío. Así que hola, Rocío, ¿cómo estás?
Hola Dani, ¿cómo estás tú? Aquí desde Machalí, un hermoso día, hermoso, hermoso sábado de diciembre, una luz súper fuerte y un calor ya que está empezando acá en la zona central.
Sí, nosotros acá en Los Lagos, desde la región de Los Ríos, también tenemos un buen día, ¿cierto? También tenemos sol. No está lloviendo al fin, así que tenemos una mañana cálida, esperada y luminosa. Así que vamos a empezar con la mejor energía para ver específicamente lo que el tema de nuestro primer capítulo, que va a ser levantar, ¿cierto?, el contexto histórico, económico, la visión de las mujeres entre el 1900 y el 1920. Y claro, obviamente, a pesar de que los hombres participan, ¿cierto?, en la esencia de nuestro cuidado, sabemos que en su inicio es principalmente femenino. Entonces, por eso en este podcast vamos a estar como indagando cuál era el contexto, ¿cierto?, donde empiezan a surgir las primeras escuelas de enfermería y cuál era el contexto de las mujeres. Así que, Rocío, porque vamos a ir dialogando, ¿cierto?, cuál era el contexto. Si nosotros empezamos hablando, ¿cierto?, del contexto histórico que habían y en el cual estaban insertas las mujeres a finales del 1800, ¿cierto?, principios del 1900, vemos que existía como distintas corrientes a las cuales, ¿cierto?, las mujeres optaban como una forma, ya principalmente las mujeres del bajo fondo, que eran la mayoría, ¿cierto?, de las mujeres que habitaban el país. Y que
yo diría que la mayoría de la población, o sea, hombres, exacto, y mujeres estaban en este mismo proceso, ¿no? La gran mayoría de las personas en Chile estaba en esta mirada, como tú describes, como del bajo fondo, de algunos historiadores describen esa mirada, y también se podría llamar como la totalidad de la población chilena. En términos de cifra o porcentaje, el 80%.
Exacto, que también se describe como el peonaje chileno, y dentro del peonaje chileno, ¿cierto?, tenemos el peonaje femenino, el cual se destacan, ¿cierto?, tres o cuatro olas principales que fueron simultáneas o sucesivas, en las cuales, ¿cierto?, las mujeres optaban de este bajo fondo para tener opción de aumentar, ¿cierto?, o avanzar dentro de la escala social, pero dentro del mismo bajo fondo. Ya hay que entender que la movilidad social no era algo que era alcanzable en ese contexto histórico, y ahí podemos tener dentro de las tres, de las cuatro olas principales, dentro de la que era principal y la que buscaban mayoritariamente las mujeres, que era la ola de las costureras, ya que era la que más era la más caudalosa, la que generaba más recursos, ya, y después, ¿cierto?, después, cuando empieza a bajar esta ola de las mujeres costureras, empieza a levantarse detrás la de las mujeres que se dedicaban a la lavandería, ya que es la de la segunda importancia dentro del contexto histórico, y que también dentro de ella había una prostitución que estaba encubierta.
Exacto.
Ya que eso también es algo importante, era un tipo de prostitución clandestina, la cual se como que pasaba desapercibida dentro de esto, hasta que entre 1908, ¿cierto?, y 1912 tenemos una crisis irreversible de estas dos primeras olas, y en donde la tercera ola, que es una ola que siempre ha estado presente, empieza la prostitución mercantil, ya donde empieza a emerger, ¿cierto?, la prostitución como una de las grandes opciones que tenían las mujeres, y que después vamos a ver que durante la primera mitad del 1900 también va a tener una gran importancia. Y por Por el cuarto lugar tenemos la ola que también siempre estuvo presente junto con la de la prostitución, que era la del servicio doméstico, ¿ya? Y una de las cosas que me hacía reflexionar, porque decía que la del servicio doméstico es la vieja ola que siempre han hecho las mujeres, pero que además que principalmente era un ejercicio, un oficio que era de tipo forzado, ¿ya? Por ello también era menos solicitado, o sea, las mujeres no recibían una remuneración por ese servicio, sino que era casi como un trato, como casi esclavista, podríamos decir.
Exacto. Era muy usado en los espacios rurales. Exacto. ¿Y qué es lo que se usaba en los espacios rurales? Era esta especie de este grupo que estaba la persona que era el dueño del fundo, el dueño de la tierra. Y en los límites estaban las familias que cuidaban los límites y que pastoreaban y que trabajaban para este latifundista. Y generalmente lo que pasaba es que algunas de estas familias, las mujeres más grandes, las niñas más grandes, que estamos hablando que las niñas más grandes tenían 9 o 10 años, esa era como la concepción de eran las destinadas a ir a cuidar los hijos de este latifundista. Entonces, esa era una práctica también muy usada en la ruralidad. Entonces, esta niña iba, cuidaba a los hijos de este latifundista y volvía a la casa ya no como una niña, sino como un adolescente. ¿Y cuándo generalmente las traían de vuelta? Cuando tenían las menarquias o se daban cuenta que tenían menstruación y por lo tanto era posible que ellas pudieran quedar embarazadas. Entonces, en ese espacio, ellos devolvían a esta niña a estos hogares. Entonces, esta era la forma de trabajo, como un espacio de esclavismo en ese sentido, porque esa familia no recibía nada a cambio, ni tampoco ella recibía nada a cambio. O sea, solamente era que las mantenía bajo un techo y las tenían también con ropa y zapatos, que era sí. Lo otro distintivo, ¿no? O sea, las personas en la época que tenía zapato era un lujo y era parte de esta forma de vida, ¿no? Recordemos que la familia era numerosa, estamos hablando que una mujer podía tener 9 embarazos, exacto, como mínimo.
Exacto. Igual que otra cosa importante que empieza a surgir como una crisis de tipo social, moral, a finales del 1800, ¿cierto? Y inicios del 1900, es el tema de que empieza a tener mayor relevancia dentro del mercado la prostitución mercantil. ¿Ya? Y esto se produce porque empieza a haber un aumento, ¿cierto?, del realce o de la participación dentro del mercado por parte de las dueñas de las chinganas, ya que eran estos lugares donde antiguamente, ¿cierto?, el bajo fondo se reunía para divertirse, sí, claro. En relación, ¿cierto?, a no solamente a servicios sexuales, sino también a consumo de alcohol y algunas actividades prohibidas como los juegos de azar. Y dentro de eso se destaca que, sobre todo en las áreas de los puertos del país, empiezan a haber un aumento también y un ingreso de dinero, ya de dinero metálico, que no era algo común dentro del peonaje chileno en general, ni siquiera los hombres recibían un pago con dinero, sino que había este uso de las fichas, claro. ¿Ya? Y que entonces cuando las mujeres que estaban en estos puertos y que tenían estos tipos de lugares, ¿cierto?, empezaron a recibir dinero, empezaron a acumular y a participar del mercado, cosa que era muy, muy extraño, ¿cierto?, para la época, y eso genera también que estas mujeres también sean como un anzuelo para aquellos hombres que pertenecían también al bajo mundo, que eran parte del peonaje y que no solamente querían ir ahora a la chingana a pasar un buen rato, sino que querían empezar a participar ya sea en la protección de dicha mujer y también en el fondo a ser mantenidos también por ella con la excusa de protección o de acompañarlas en esta actividad. Y eso hizo también que las mujeres dueñas de estos lugares estuvieran también redes con personas que pertenecían, y ahí volvemos a lo de la crisis moral, al sector A de la crisis moral que se relacionaba más con las élites, ¿cierto?, que venían a estos lugares, y que las mujeres dueñas de estos lugares también tenían otras relaciones que también eran de protección, ya al tener
influencia.
Exacto, a tener esta influencia. Y además habían también hombres que actuaban como matones, ya que para permitir que lo que a cambio, ¿cierto?, de recibir algunos servicios o algún dinero, también hacían o ejercían como tipo de protección del lugar. Entonces vemos que era un ambiente que, a pesar de que las mujeres empezaron a tener ese acceso monetario, tampoco fue algo que pudieron usar de forma sola, sino que requirieron de asociarse, ¿cierto?, a estos hombres para poder protegerse a sí misma y proteger su negocio, ¿ya? Pero después eso hace que estas asociaciones, ¿cierto?, empiecen a ganar más relevancia, y este tipo de locales empiece a reproducirse con mayor cantidad en las ciudades, lo que empieza a generar una molestia dentro de las personas que pertenecen, ¿cierto?, a la clase moral tipo A, que esta otra es la clase moral tipo B, la que hablábamos del bajo fondo, y que empieza a ver, ¿cierto?, este problema de que a las personas les empieza a molestar que la prostitución, ¿cierto?, esté siendo tan visible, y bueno, se empiezan a describir también algunos episodios de reclamo de las personas que vivían cerca de estos lugares por los escándalos que se producían. Ya que también el consumo de alcohol era muy fuerte, ¿ya?, claro, en ese tiempo, y aumenta también. Entonces vemos que el mercado de la prostitución mercantil no solamente estaba ligado a este lugar de consumo y de entrega de servicios sexuales, ¿cierto?, y de alcohol y algunas otras actividades que estaban prohibidas, sino que también aumentó otros mercados, como era, por ejemplo, la producción de vino, ya que era lo que principalmente la bebida alcohólica que se consumía en esos lugares. Entonces vemos que...
Y la chicha, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces empezamos a ver que era un terreno que, claro, permitía que las mujeres, ¿cierto?, cambiaran de jerarquía y de ingresos, ¿ya?, pero que también no era una liberación en sí por medio de la prostitución, ¿ya?, porque a medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo que también se van originando otros problemas relacionados a las mujeres. Y en este
claro. También hay que también mirar y pensar, ¿sí?, que ese logro de esas mujeres eran de unas pocas, porque otras se mantenían en otro espacio, como lo describe Ezequiel González Cortés, que es el nombre de un hospital que tenemos en Santiago. Él fue un médico del mundo, que describió la trayectoria de una mujer. Tenemos que pensar que en el 1900 la esperanza de vida estimada era de 23,6 años para las mujeres y de 23,5 años para los hombres. Es decir, una persona de 30 años o de 40 años era una persona ya adulta mayor, en el fondo, ¿te fijas? Entonces, en ese espacio, Ezequiel González decía, bueno, la historia de las mujeres es la siguiente, la describía como que tenían muchos hijos, al tener muchos hijos y que muchos de sus hijos fallecían una vez que el varón se iba a trabajar o a la mina, al salitre, o al carbón, te fijas, o al ¿cómo se llama? A la tierra. Este varón fallecía por tuberculosis, sí, sí, por tifus, por cualquiera de estas enfermedades infectocontagiosas, y esta mujer quedaba con los hijos. Y la única salida que tenía esta mujer que se quedaba a cargo de los hijos era la prostitución. Y los únicos lugares donde se sentían desprotegidas estas mujeres luego de no poder recibir el dinero, o más bien, como tú dices tú, el intercambio, o la posibilidad de dar comida, era llegar a las hospederías, a los hospitales, a estos espacios donde ellas se quedaban como viviendo, y desde allí, para sobrevivir, lo que hacían era la prostitución, que era la primera, como el primera, la primera forma de vida, de poder salir a cuidar a sus hijos. Entonces, la verdad que la trayectoria de las mujeres en ese tiempo era de absoluta sobrevivencia y miseria, ¿ya?
Exacto.
Sí. Entonces, ese es el cuadro de la construcción del 1900 hasta más pasado del 1930.
Exacto. Igual que otra cosa importante es saber, por ejemplo, quién eran los presidentes, ¿cierto? Que teníamos sí. entre ese inicio, ¿cierto? Del siglo XX, que entre el 1901, ¿cierto? Y el 1906, que es para iniciar, ¿cierto? El siglo XX, teníamos que Germán Riesco Errázuri, ya el cual era abogado y pertenecía al Partido Liberal, era el presidente de la nación en ese tiempo, y que hubo un periodo, ya por razones de salud, que él estuvo, ¿cierto? Siendo reemplazado como administrador de la nación por Ramón Barros Luco, ya que después sería también presidente. Y además, dentro del 1900 o de su periodo presidencial, está el recrudecimiento de la cuestión social, que es lo que hablábamos, ¿cierto?, de esta crisis que se empieza a evidenciar. Y también empezaron a haber distintos movimientos de la clase del proletariado. Por ejemplo, en 1903 tenemos la huelga portuaria de Valparaíso, y en 1905 tenemos la huelga de la carne en Santiago de Chile. Entonces, que a cambio, ¿cierto?, de estos movimientos que tenía el proletariado, recibió, como ya parece ser histórico en la historia de nuestro país, importante represión por parte del gobierno hacia los movimientos sociales. Por lo tanto, podemos ver que también el ambiente político tampoco era muy estable, y había una crisis, ¿cierto?, social que era evidente, ¿ya? Y después tenemos, por ejemplo, en 1906 al 1910 tenemos a Pedro Montt, ¿cierto?, que también era abogado, que es una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿cierto?, al levantar este contenido histórico y este contexto histórico, y él pertenecía al Partido Nacional, o al partido también llamado Montbaristas, ¿ya? Y además, muchos de ellos también fueron diputados y senadores. Por ejemplo, Pedro Montt fue diputado por 8 periodos. Ya, si pensábamos que nuestros políticos se quedaban mucho tiempo, aquí podemos ver que es como la historia.
Es que el legado, ¿no?
Exacto.
En la forma de reproducción.
Exacto, exacto. Y que también muchos apellidos y
se repiten.
Se van repitiendo, ¿cierto?
Y son los mismos que se repiten actualmente.
Exacto, y también fue senador por 2 periodos, ¿ya? O sea, ya tenemos 8 periodos de diputado, 2 periodos de senador, y dentro de su legado destaca, ¿cierto?, que él, al parecer, ya había bajado un poco el tema de la crisis, y empieza a haber un impulso para la creación de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, ¿ya? También asume, como decíamos, en un tiempo difícil, porque también había ocurrido hace poco el terremoto de Valparaíso, ¿ya? Y en el año, recordemos que él asume en el año 1906, había ocurrido el terremoto de Valparaíso. Por lo tanto, mucha de la fuerza o de las cosas que hizo durante su gobierno se relacionan con la reconstrucción, ¿ya? Y la ayuda.
¿Te acuerdas en qué año fue el terremoto?
Exactamente no. Sé que ya. Al inicio de su, pero lo podemos.
Pero en 1906, ¿sí? Pero si tú imaginas 1906, 2010, 2011, el terremoto del el 27F, te fijas como las cosas o como los periodos se van repitiendo. Que es el otro llamamiento desde aquí, de esta grabación o de las personas que nos escuchan. Las cosas se van repitiendo. Exacto. Los procesos se van repitiendo con otros adornos, con otros elementos, pero de alguna otra forma van repitiéndose como ciclos.
Exacto.
Como marcas, ¿no? Y entonces, esta etapa del 1900, si uno empieza a mirar 1900, hay muchas cosas que se repiten en el año 2000, ¿no? Entonces se van quedando y han pasado 100 años. Hay elementos que se van transformando, pero hay otros que están anclados, ¿no?
Exacto. Bueno, lo acabo de ver, fue el 16 de agosto de 1955 y los presidentes, en su mayoría, por lo que observé, asumían en septiembre, ¿ya? Claro. De cada año, o sea, de cada cambio de periodo. Por lo tanto, también se destaca este tema. Y también hay otra cosa que destaca dentro del periodo del presidente Pedro Mon, ¿ya? Pedro Mon, además. Que el 21 de diciembre de 1907 se encuentra, llega a su pic la crisis de los trabajadores del salitre, los cuales estaban concentrados en la escuela, ¿cierto?, de Santa María.
María, en Iquique.
Exacto, y donde el gobierno, ¿cierto?, en respuesta manda a los regimientos, a los militares, para que puedan contener. Sí, y les ordena desalojar. Y cuando los trabajadores, ¿cierto?, que estaban dentro de esta escuela, junto con mujeres y niños, se niegan a salir, resulta que los militares actúan usando sus metralletas y creando y realizando, ¿cierto?, lo que conocemos como la matanza de Santa María. Exacto. Y lo cual también yo creo que hasta el día de hoy es como una huella que tiene sobre todo la clase trabajadora del país, ya la represión constante que ha habido desde el 1900 y quizás desde antes.
Por supuesto.
Y bueno, y en este contexto es en el que empiezan a surgir, ¿cierto?, las primeras escuelas, por Rocío.
Sí, sí. Mire, qué interesante todo lo que tú nos has contado en términos de lo que significaba nuestro país, ¿no? Y en esta mirada, de un país pobre,
exacto,
de un país pobre, de un país en una crisis, con movimientos sociales reprimidos, en un espacio latinoamericano que seguramente se iba reproduciendo en otros países, es que emerge esta mirada de la salud en términos de una construcción social. ¿Qué va sucediendo de alguna otra forma? Existían ciertas organizaciones de obreros, de trabajadores, de empleados públicos que habían logrado sostener algunas temáticas de prestaciones sanitarias, ¿ya? Con la mirada médica, ¿ya? En términos de lo curativo, ¿ya? Pero todo era de manera entregado como una asistencialidad, como una de manera benefactora, ¿ya? No era parte de, no era un ejercicio del Estado entregar condiciones sanitarias, ¿te fijas? Entonces, todo era como los más ricos del país entregaban sus fondos para apoyar estas organizaciones sanitarias y que abarcaban una mínima población, ¿ya? O sea, la prestación de salud que podían tener en estos escenarios, de estos hospitales, estaba súper reducido a una escasa población a la que podían llegar. Y en esta mirada en donde los hospitales estaban a cargo de congregaciones religiosas que habían llegado a Chile desde la colonia, especialmente desde las Hermanas de la Caridad, desde España, la Congregación San Juan de Dios, tenían en los hospitales, estaban organizados por practicantes, que eran varones, y por monjas. Y además en una convivencia también con mujeres que se iban quedando dentro de estos hospitales, como nosotros lo dijimos, que estas mujeres que fallecía su esposo quedaban solas con sus hijos y algunas se iban quedando las más enfermas también las que ejercían la prostitución se iban quedando en nuestros hospitales, ¿ya? Entonces, esa era la construcción de un hospital, no era un espacio como lo pensamos actualmente, sino que un espacio precario, en donde estaba organizado por monjas y practicantes, y en donde el rol del médico era dar la indicación y que estos cuidados fueran realizados por las por los practicantes y por las religiosas. En este espacio era más bien también considerada los cuidados como un servicio doméstico. ¿Te fijas? Entonces, la prestación de cuidados como un oficio era considerado por los médicos, que era nada más que elementos domésticos y que no le ayudaban a su desarrollo de la medicina. Y entonces algunos médicos chilenos emigraron a otro espacio, como Inglaterra, y observaron qué es lo que estaba pasando con las enfermeras o qué es lo que el movimiento que había generado un poco desde Florence Nightingale y quizás de otras mujeres, porque hay que comprender que Florence Nightingale también es una figura icónica del punto de vista de la mirada del Imperio Británico, ¿no? Entonces, desde esa mirada, hay que observar que un médico que la que expresa Rosalba Flores trae el mensaje o la forma de hacer enfermería desde el mundo laico. Y esto es súper relevante. Él observa cómo se forman enfermeras con un currículum, o sea, con un plan de estudio en donde van a tener que bacteriología, que van a tener farmacología, que van a tener elementos de higiene, bla, 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 y que ese currículo se lo enseñan a mujeres.
Exacto.
Y estas mujeres, la característica era que eran laicas, o sea, no tenían un elemento religioso asociado. Esto lo trae Moore y es amalgamado, no se entiende, Rosalba lo habla como que él lo trae como idea, pero yo comprendo luego que tienen que haber también mujeres que estaban algo diseñando, algo pensando, porque ¿cómo él instala una idea y a qué se la instala? ¿Te fijas? Entonces yo creo que también había algún espacio de algún grupo de mujeres que no son descritas, que están quizá también en esa mirada. Bueno, en ese espacio se forma en el 1902 un primer plan de estudio.
Exacto.
El primer plan de estudio en donde se aloja en lo que es actualmente el Hospital San Borja Riarán, para que no localicemos. Y este plan de estudio fue súper resistido por la Iglesia Católica, porque no podía comprender que los cuidados de enfermería o los cuidados de los pacientes fueran dados y entregados de forma laica, o sea, que fuera un contenido científico. Ahí está esta pugna del mundo científico y del mundo de la Iglesia Católica. Exacto. Bueno, y entonces ahí sale las primeras mujeres enfermeras en el primer plan de estudio, y rápidamente, 4 años más tarde, en el 1906, se decide que esto tiene que ser un plan de estudio organizado, sistematizado, y forman la primera escuela de enfermería, sí, que es la enfermería de la Escuela del Estado. Así. O sea, que están... Y eso tiene una marca súper potente, porque hablan de las enfermeras del Estado. Entonces, lo que da cuenta que entonces Chile empieza a comprender que esta deficiencia sanitaria, esta mirada, esta crisis social, este desarrollo que en algún momento hay que leer el discurso de McKeever, ¿no? De la calle McKeever, ¿ya? Sí. Él hace un discurso donde esto que tú has descrito, que has descontextualizado, él lo hace en un discurso y hace un llamamiento de qué vamos a hacer. O sea, este Chile que se está cayendo a pedazos, que queremos avanzar y que no podemos. Entonces, hay una reacción del mundo político, de la sociedad, en donde empiezan a decir, bueno, tenemos que organizarnos y empezar a hacer una institucionalidad. Esto, obviamente, todo apoyado también de Estados Unidos, digámoslo, ¿ya? Sí. De la influencia norteamericana, en donde muchos de estos médicos fueron a Inglaterra o a Estados Unidos, no sé qué, y fueron, encantados con esta idea. Y sí, también Estados Unidos, que empieza a ingresar a nuestro país con su influencia, y entonces empieza a comprender este grupo que Chile tiene que tener un sistema sanitario. Y uno de los espacios que los médicos como gremio empiezan a comprender es que tienen que tener una buena ayudante.
Sí, una de las cosas que también podemos destacar dentro del inicio, ¿cierto?, de las primeras escuelas de enfermería, que a mí me llama la atención y que también después, cuando uno va entendiendo cómo se desarrollan las mujeres, desde las mujeres, ¿cierto?, que salen, logran salir un poco del bajo fondo gracias a que algunas, ¿cierto?, empiezan a educarse o empiezan a recibir ayuda, ¿cierto?, de algunas benefactoras. Lo que destaca es que empieza a surgir, ¿cierto?, más adelante, ya cuando ya estamos pasando terminando el 1920, la década del 20, empezando el 1930, empezamos a ver que empieza a surgir una clase media profesional de mujeres.
Exacto.
Y que uno de los lugares o los nichos está relacionado con el área de servicio y específicamente ser empleadas públicas.
Exacto.
Entonces, no es de extrañar, ¿cierto?, de que esta escuela termine siendo la escuela, ¿cierto?, de enfermería del Estado.
Exacto.
Ya, porque siempre el Estado fue o se transformó en el principal nicho, ¿cierto?, laboral para las mujeres, y las mujeres que empezaban a tener este acceso a la educación. Otra cosa que llama la atención, que cuando se hacen comparativos, por ejemplo, en relación a los niveles educativos o, por ejemplo, a la progresión que tenían las mujeres versus los hombres, se destaca que las mujeres, por ejemplo, repiten menos y lograban tener avances curriculares mejores. Por lo tanto, acceso a la educación, si nosotros lo vemos históricamente, nunca estuvo marcado porque tuviéramos una diferencia de capacidades,
no.
Ya porque uno, al ver esos antecedentes, se da cuenta que las mujeres tenían capacidades, solamente que en esos instantes, ¿cierto?, no teníamos el acceso a una educación superior o a una educación completa, ¿cierto? Y que además, otra cosa que también llama la atención, como vemos como en el principio del 1900, ¿cierto?, ya la única opción de las mujeres era o el servicio o la prostitución. Y entonces empezamos a ver este nuevo nicho que se levanta para formarse y pasar quizás de un oficio a una profesión, que yo también creo que hace ese link. Y ahí también uno comprende por qué esas mujeres estaban dispuestas a hacer los sacrificios que significaba estudiar enfermería en ese tiempo, porque teníamos que recordar que las escuelas tenían un régimen tipo internado, ¿cierto?, donde las estudiantes, ¿cierto?, vivían en dependencias cercanas a los establecimientos sanitarios, y en los cuales ellas, ¿cierto?, se levantaban muy temprano, tenían que cumplir con algunas características de higiene, de horario, de disciplina, tenían que trabajar en el hospital, después tenían que ir a clase, después tenían solo un día libre a la semana, que era el día domingo. Entonces podemos entender que era también un régimen de educación súper estricto, ¿ya?
De encierro, ¿no? De encierro.
Exacto, de
porque
encierro.
Era limitar tu libertad. O sea,
exacto,
tampoco era, no podías hacer otros tipos de actividades distintos a la enfermería. Entonces la enfermería se convertía como una forma de vida, ¿ya? Y eso es súper relevante señalar que estas enfermeras eran enfermeras hospitalarias, como tú lo
exacto,
estás diciendo. O sea, eran enfermeras que estaban al lado, viviendo al lado del hospital, ¿ya? Entonces, su rutina era constantemente iniciar su mañana, concluir su mañana, estando dentro del hospital, saliendo del hospital, teniendo clase, vinculándose con los médicos en un espacio, no de un rol, y volvemos a decirlo, no de un rol igualitario, sino de un
exacto,
rol de subordinación. en donde la enfermera era una ayudante del médico en la época, y por lo tanto quienes formaban a las enfermeras en un principio eran médicos, y de manera inicial algunas mujeres, y algunas médicas, mujeres médicas, pero efectivamente que el desarrollo de la profesión de enfermería para surgir como profesión tiene mucho que ver con el apoyo que dio el gremio médico a estas mujeres. Exacto. Y entonces es súper relevante también señalar que la escuela del Estado, formamos un grupo pequeño de mujeres, o sea, estamos hablando de 20, 30 mujeres que forman enfermeras, pero se fueron dando cuenta que esto era una necesidad importante. Y entonces el sistema sanitario, que era súper súper escuálido, pero que empezó a organizarse, a dar cuerpo, empezó a formar escuelas de enfermería dentro de la beneficencia. Entonces habían escuelas de enfermería dentro de algunos hospitales. Ya, por ejemplo, el Roberto del Río tenía el mismo San Borja Riarán tenía una escuela propia, y en Viña del Mar también tenía una escuela de enfermería, que eran parte de los mismos hospitales, a diferencia de la escuela del Estado, que estaba como fuera, anexada, no era, formaba parte de un hospital, pero formaba parte de la Universidad de Chile. Entonces, ahí hay una característica relevante. Ya la Universidad de Chile, o sea, esta formación no era una formación cualquiera, que es súper, que si uno lo mira en otro espacio, no sé, de Europa, la formación de enfermera no estaba alojada dentro de las universidades. En cambio, en Chile rápidamente se instaló dentro de las universidades. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Alessandri en el 1926 aproximadamente? Que es cuando vuelve de la constitución, la nueva constitución que él se hizo en el 25, sí. Él asume estaba en el 26, y él señala que toda enfermera que cumpliera con un plan de estudios va a recibir el título de enfermera y va a ser validado por la Universidad de Chile. Exacto. Y entonces todas las enfermeras que se formaban desde el 1920 en adelante tienen una formación universitaria.
Sí. Entonces, eso es icónico también en la región. Eso también, claro, hay que destacarlo, no era algo común dentro de la región de Latinoamérica. Exacto. Y que también tenemos que ver que internacionalmente, porque estamos viendo que eso es post Primera Guerra Mundial.
Exacto. ¿Cierto?
Que está dentro del 1914, 1919, donde también la enfermería, ¿cierto?, tiene un gran avance, sobre todo las enfermeras, ¿cierto?, que estuvieron participando dentro de la guerra por el tema del manejo, ¿cierto?, y el avance que hay dentro de los cuidados, específicamente por las mismas lesiones que se encontraron, ¿cierto?, aquellas enfermeras en la guerra, durante la guerra, porque tenemos que recordar que esa guerra también incluía armas químicas, por lo tanto ellas estuvieron expuestas a lesiones que nunca habían visto antes, por lo tanto el usar el inicio y la generación de conocimiento científico en el ámbito del cuidado y en el área de los cuidados de las heridas, ya que es como, sigue siendo uno de nuestros mayores, ¿cierto?, áreas en las cuales las enfermeras y los enfermeros nos desarrollamos actualmente, tiene un gran avance, ¿ya? Igual que estaba aquí mirando para poder, ya que estamos avanzando como en el tiempo, ¿cierto?, acercándonos al 1920, ya a los finales del 1920, en el 1910 al 1915 tenemos que Ramón Barros Luco, ¿cierto?, es el presidente, ¿cierto?, de la Nación, ya de Chile, y también es abogado, del Partido Liberal, ya fue senador por 2 periodos, fue diputado por 7 periodos. Eso yo creo que es relevante destacar hoy en día, y que además vivió los efectos de la Primera Guerra Mundial, donde se observó dentro de nuestro país un aumento, ¿cierto?, del valor del salitre, lo que permitió también aumentar, ¿cierto?, los excedentes del país, ¿ya?, y del Estado, los cuales fueron utilizados en la creación, ¿cierto?, de obras públicas, y la finalización de otras grandes obras portuarias como la de Valparaíso y el comienzo, ¿cierto?, de algunos puertos artificiales como fue el de San Antonio y Talcahuano, que también tenemos que recordar que después esas áreas de los puertos es donde van a haber aumento también de la prostitución, ya producto, ¿cierto?, de la llegada de los extranjeros, los cuales traían dinero contante y sonante.
Y el mercado, ¿no? Y el mercado.
Exacto, y el mercado, que también había todo un mercado relacionado, ¿cierto?, a los puertos y a la prostitución que se generaba ahí. También se avanza en la construcción de los ferrocarriles, se compran terrenos para construir la Biblioteca Nacional, el Museo Histórico y el Archivo Nacional, donde, donde no se alcanza, ¿cierto?, a tener la Biblioteca Nacional funcionando durante su periodo, sino que empieza a funcionar el periodo siguiente a su término, que es en 1916. Y además se destaca que tenía una actividad como filántropo, don Ramón Barros Luco, él participa en la construcción del hospital que también lleva su nombre, que es el Barros Luco, ¿cierto? Nuestro querido
hospital que queda la Gran Avenida.
Exacto. Así que, y después cuando ya estamos terminando, ¿cierto? El 1920, tenemos que de 1915 al 1920 tenemos a Juan Luis Sanfuente, ya que también abogado del Partido Liberal, liberal democrático, ya, colocarlo que tenía apellido, ya, liberal democrático, que fue senador por 3 periodos, diputado por 2 periodos, y que el cual también tuvo la tarea de mantener al país neutro, ya, en relación con la Primera Guerra Mundial, aprobó la ley de instrucción primaria obligatoria, ya, que eso también sabemos que siempre la educación es el gran motor, ¿cierto?, de movilidad y de avance de la sociedad.
De la sociedad, sí es.
Exacto. También fue el que creó la ley o impulsó la ley que dio vida a la Universidad de Concepción, que todos sabemos que a nivel nacional y a nivel regional es muy potente.
Potente, y que francamente la Universidad de Concepción se robó el espacio de liderazgo de la enfermería, no, pero que cautivó, emergió la enfermería del año 50. O sea, la Universidad de Concepción desde ahí en adelante tenía un protagonismo en la enfermería chilena potente. El año 50 en adelante.
Y entonces aquí vemos, ¿cierto?, en el gobierno de Juan Luis Sanfuente que se crea esta gran universidad y además el país seguía en una creciente agitación y descontento y seguimos viendo por qué, principalmente ahora por el movimiento obrero, el cual recibe también violenta represión. Ya económicamente dice que sigue la línea de su antecesor, ¿cierto?, que era Ramón Barros Luco, y salvo se destaca que él eso sí genera un aumento de los impuestos y también tiene una gran negativa al alza de la deuda pública. Entonces empezamos a ver, ¿cierto?, cómo este siglo empieza a modificarse, sigue también inserto en algunos problemas de crisis social. Y otra cosa que también a mí me llama la atención es que a pesar que las mujeres, ¿cierto?, empiezan a tener como este desarrollo en la educación, tener este acceso a algunas carreras de tipo profesional, y que va a ser como un camino decente dentro del código moral A que hablábamos, también vamos a tener podemos observar una ausencia en la actividad política de las mujeres, y eso también
no hay nada, no existe,
no hay nada, no tenemos voto. Eso es importante para los que nos están escuchando, y decirle, desde el 1900 al 1920 las mujeres tampoco tienen voto, ya.
Y ahí en ese desarrollo que tú estás diciendo de mujeres que están transformándose desde un oficio a mujeres profesionales, en este desarrollo inicial, porque estamos hablando del 1920, 1930, es este desarrollo también de las mujeres como educadoras, ¿no? Las mujeres se van a la educación. Claro, que se va a la educación, las mujeres que son del mundo social, del asistente social que conocemos hoy, de la visitadora social que era de la época, de las matronas también, del mundo de la matronería, que era un mundo también empírico, que era un mundo recordemos que ¿cuántos partos hablamos? Una mujer mínimo podía tener 9 embarazos, entonces
Exacto.
Los partos era una cuestión cotidiana, y entonces ahí también estaba emergían las parteras, y esa construcción desde la partería, desde esa cosmovisión también la van asumiendo las matronas luego en este escenario. Y entonces lo que dice María Ángeles Quillanes, que tú estás señalando, que como el Estado se empieza como a organizar, a dar algunos elementos para esta construcción del pueblo, o sea, le van entregando elementos como educación, van entregando elementos como una biblioteca, ¿cierto?, obras públicas, y entonces se van diseñando inicialmente algunas políticas en donde quien hace visible esas políticas son las mujeres.
Exacto.
O sea, quienes encarnan la política del Estado, claramente la van haciendo las mujeres, sin su derecho
a sufragar
y sin su derecho a participar en los procesos políticos del país.
Sí, otra cosa que a mí me llama la atención, que ya cuando nos estamos acercando al 1920, ¿cierto? También me llama la atención que dentro de lo que leí hay una encuesta que hace un médico en Santiago, ya el cual era el que participaba, ¿cierto?, de los controles de las trabajadoras sexuales, ya lo cual también llamaba la atención que ellas estaban como en un tipo de reclusión dentro de estas casas de acogida, que al final eran prostíbulos, y que es el doctor Luis Prunes, ya que él hace un levantamiento y una encuesta a 119 trabajadoras sexuales, donde él trata de hacer como una descripción de este grupo de mujeres. Y la descripción que hace nos permite darnos cuenta de la crudeza, de lo desamparadas en lo que que era el ambiente social y económico en el cual se desarrollaban las mujeres. Por ejemplo, él habla de que el 79.8%, ¿cierto?, de estas mujeres encuestadas venían de hogares incompletos o deshechos, que de alguna forma eran guachas. Y aquí viene,
bueno, súper importante,
¿cierto?, este concepto de guachas, y claro, donde dentro de ese 79, el 56.3% no tenía ni padre ni madre.
Ni madre, claro. Porque acuérdate, exacto, que los papás fallecían antes, exacto, de los 30 años, ¿no?
Exacto. Inclusive también dentro de ese mismo 79%, el 23% carecía de padre. Entonces vemos que eran mujeres que tampoco tenían una red de apoyo, como podríamos nombrarlo ahora, ¿cierto?, dentro de nuestros determinantes sociales, no tenían redes de apoyo. Además, 50% de ellas no tenía profesión, 40% de ellas eran sirvientas o costureras. Un 5% de ellas había ingresado a la prostitución por trata de blanca. Y también se describe, por ejemplo, que existía como había un aumento de la demanda de los servicios sexuales, sobre todo en las áreas de los puertos. Eso generaba cierto gran ingreso, lo que provocaba también una obligación de un recambio, porque hablábamos de que la esperanza de vida no era, cierto, tan prolongada como actualmente. Por lo tanto, había que recambiar a las mujeres que ejercían la prostitución con nuevas. Y esto genera, cierto, un tráfico de mujeres, las cuales eran raptadas desde sus espacios, cierto, sociales, desde el almacén cercano a donde vivían, desde las salidas de los lugares donde iban a recrearse. Entonces, también era un panorama social que era peligroso para las mujeres, ya donde podían ser raptadas, y por ejemplo se describe el rapto de una niña de 13 años, la cual fue llevada donde una persona, ¿cierto?, de la élite, para que le quitara su virginidad, y después fue sometida, ¿cierto?, a mantenerse dentro del mundo de la prostitución. Y otra cosa que también llamaba la atención, que muchos de estos lugares controlaban mucho a las mujeres en las cuales que estaban ahí, y en vez de recibir un pago, algunas recibían el techo como forma de pago, claro, las cosas que necesitaban.
El vestido.
el vestirse, el cuarto para alojar, y que muchas también migraban desde la ruralidad o las ciudades hacia los puertos. Por lo tanto, también estos lugares estaban solas en las ciudades y no tenían más opciones que entrar a estas casas. Y que muchas de ellas hablaban de cómo cambiaban sus ingresos monetarios, aquellas que recibían paga, donde antes de dedicarse a la prostitución recibían 15 pesos a la semana y ejerciendo la prostitución podían tener un ingreso de 70 pesos a la semana. Ya, obviamente en un contexto donde el valor del dinero era muy distinto al valor actual, ¿ya? ¿Qué otra cosa llama la atención? Que el 70% de ellas estaba inscribiendo dentro como trabajadora sexual por primera vez, y las edades también me llaman la atención, van desde los 17 a los 23 años, que es como la época donde actualmente las enfermeras y los enfermeros estamos en nuestra etapa de formación, ¿cierto? De estudiante, y en esa época las mujeres en esa edad no estudiaban, sino que entraban al mundo de la prostitución.
Por eso es que a mí tanto me resuena cuando uno lee los perfiles de del ingreso, porque cuando uno entraba a las escuelas de enfermería, uno tenía que cumplir ciertos requisitos. Y ahora me hace sentido lo que tú me estás diciendo. Porque uno de los requisitos que decía es que tener una conducta intachable. O sea, yo siempre me decía, ¿pero por qué tanta relevancia de la conducta intachable y de la moral acorde, ¿no? Exacto. Bueno, porque la gran mayoría de las mujeres en la época estaban en condición de pobreza y en condiciones de miseria, y por lo tanto, como tú dices, la prostitución era como el único refugio, un poco de la sobrevivencia. Entonces, a mí siempre me preguntaba por qué esto es el punto número uno del filtro de aquellas personas que tenían que estudiar enfermería.
Sí, de hecho hay una cita que está textual del doctor Prunes y dice, son muchachas que se asilan voluntariamente o que se reclutan con engaños u otros medios en estas casas. Viven bajo la tutela de los proxenetas, en número a veces de 40 o 50 por casa. No tienen libertad de ninguna especie. Permanecen recluidas, vigiladas por estas explotadoras que las visten, alimentan, subvienen a todas sus necesidades y las halagan con promesas, atenciones que significan crecidas sumas de dinero que la asilada debe restituir a la dueña de casa con el producto de su mercado carnal. Son controladas de tal forma que no pueden salir sin autorización de la dueña de casa, ni aún para asistir al policlínico, a donde son llevadas en corporación, dando espectáculo público. Las casas de prostitución son verdaderas casas de reclusión de esclavas blancas.
¡Wow!
Esa es una de las citas que, de hecho, cuando la leí y tuve la misma expresión que tú acabas de hacer, Rocío, dije... ¡Wow! ¡Qué crudeza, qué dureza, qué difícil! Yo decía que difícil hubiese sido, ¿qué hubiese hecho yo en ese tiempo? Si hubiese visto mi historia de vida, si yo retrocedo, ¿cierto? Hubiese pertenecido al bajo fondo. ¿Qué opciones hubiese tenido? ¿Qué camino hubiese tenido que tomar? Porque a veces siento que no solamente dependía de ellas el camino que tomaban, sino que también de las circunstancias y los eventos que se producían. Ya, por ejemplo, estos raptos y tratas de blanca, la verdad, ¿qué puedes hacer tú contra un grupo de hombres que te obligan, que te golpean, que te controlan, y también con una figura femenina que puede encantarte, endulzarte, pero que lo único que busca también es que generar dinero a costa tuya?
Claro.
Entonces era un panorama hostil, ya hostil, que yo creo que
de también miseria, de sobrevivencia.
Exacto, de vivir con inclusive lo mínimo y a veces con menos del mínimo.
Exacto. Sí. Por eso también de esa construcción que tú estás relatando, de este mundo social que la salud no era capaz de manejar, o sea, no era capaz de manejar que la gente se seguía enfermando, porque estas mujeres seguramente morían de sífilis, morían
Exacto.
de alguna enfermedad.
Por eso también había que recambiarlas.
Exacto, porque se morían en el intertanto, o quedaban embarazadas y también morían en el parto, que era el otro
era otra realidad.
Otra realidad. Y entonces, en esa construcción de este mundo social, es que también viene un médico higienista de Estados Unidos, que es el señor Jack, en donde habla, y que es de la Fundación Rockefeller, y que está apoyada por la Fundación Rockefeller, el espacio sanitario de Estados Unidos, y él dice, bueno, aquí en nuestro país, en este Chile, hay que evidenciar un elemento social abrumador. Y aquí hay que construir un médico, una enfermera, un equipo que dé cuenta de que estas determinantes sociales que la entendemos ahora, o esta construcción
Exacto.
social, tenemos que cambiarla. Este elemento social hay que transformarlo, ¿sí? Y entonces, y ahí nace la otra mirada de las enfermeras, ahí nace el otro cuerpo de las enfermeras, 1926, 1924, 1925, empieza a emerger esta mirada de que las enfermeras se van a formar sanitarias y preocupar de aquellas determinantes sociales que impactan en la salud de las personas. Y entonces esta enfermera deja de estar solamente en el hospital y esta enfermera se mete en el hogar de la familia. Y para dos cosas, va a ubicarse con la madre, porque el elemento principal de la época es que los niños no alcanzaban a sobrevivir el año de vida.
Exacto.
Y entonces lo que hace esta enfermera es enseñarle a esta mujer, que no tiene instrucción formal, sino que una instrucción oral, quizás de su abuela, de su mamá, en fin, y que estaban solas seguramente con su esposo, le enseñaban a cuidar a su hijo, ¿ya? Y en ese intertanto de cuidar a su hijo, miraban el espacio y le ayudaban a orientar el espacio en términos de disminuir la enfermedad infectocontagiosa para su hijo, para sí misma, y también, de alguna otra forma, para el varón que estaba trabajando, ¿no? Y para ella misma, ¿no? También como mujer de que si ella estaba bien, su hijo iba a estar bien.
Exacto.
Entonces, ese era también el mundo en donde la enfermería se desarrollaba. Entonces, en este plan de estudio, y volvemos un poquito para atrás, hasta el 1920 era una enfermera hospitalaria, eminentemente hospitalaria, que cuidaba en el hospital y cuidaba en el hogar. Y luego, del 1926, este estudio eran 3 años, y luego del 1926 se agrega un año en donde, si ella desea, se puede formarse un año más y recibiría el título de enfermera sanitaria. Entonces, las enfermeras tenían dos caminos, un título de enfermera hospitalaria y, si querían, un título de enfermera sanitaria. Esa era como el...
Súper.
Quizá es como el cierre de este periodo. O sea,
exacto.
Como podemos cerrar este periodo en donde en este mundo, del mundo social de un Chile, cultural también, en donde el signo principal era sobrevivir, hablemos de la sobrevivencia en condiciones inhóspitas, en donde no había espacios para vivir, la gente también, las viviendas eran súper
precarias,
precaria, o sea,
servicios básicos.
Sí, servicios básicos, en donde nuevamente reiteramos que la expectativa de vida era muy escasa en nuestro país. Y entonces, en ese espacio, empieza a emerger una enfermería profesional centralizada, vamos a decirlo, solamente que empieza a estar en espacios que son Santiago de Chile y en Viña del Mar.
Exacto.
El Gran Puerto, el sector del Gran Puerto y Santiago, donde está empezando a concentrarse la población. Esos eran los espacios donde la enfermería profesional empieza a emerger de manera muy, muy localizada, con muy poca formación y escasa formación de mujeres.
Exacto. Yo creo, Rocío, que para el cierre de nuestro primer capítulo ha sido perfecto, ¿cierto? Este resumen que tú has hecho, principalmente de cómo nace la enfermería, ¿cierto?, dentro de nuestro país. Y también decirle a todos nuestros oyentes que el próximo, ¿cierto?, capítulo vamos a empezar, ¿cierto?, de tratar y abordar, retomar un poco, ¿cierto?, lo que es el 1920 para irnos desplazando hasta lo que va a ser el 1950, que es un periodo, ¿cierto?, bastante interesante desde el punto de vista tanto de la enfermería como desde el punto de vista de las mujeres. Ya vamos a ver también lo que va a empezar a ser el movimiento, ¿cierto?, feminista, que va a estar principalmente caracterizado y llevado a cabo por mujeres, ¿cierto?, que son parte de la élite, de la oligarquía, como se llamaba, y también un poco de la burguesía chilena, ¿ya? Y entonces en nuestro próximo capítulo vamos a estar abordando eso. También le quiero decir a todas las personas que nos escuchan que también tenemos ya nuestras redes sociales, ¿cierto?, activadas, para que ustedes puedan empezar a mandarnos, ¿cierto?, sus observaciones, qué les gustaría que nosotros
preguntas,
exacto, si alguien también que nos está escuchando también sabe alguna de estas cosas, le gustaría participar también en nuestro podcast, también bienvenida. Y tenemos el correo electrónico, ¿cierto? Esencia del cuidado, todo junto, @gmail.com, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, sugerencias, ya lo que les ha parecido el programa. Y también tenemos en Instagram la esencia del cuidado, también nos van a poder encontrar. Así que, querida Rocío, yo te doy las gracias, ¿cierto?, por haberme acompañado, ¿cierto?, en esta travesía, en esta locura que nos hemos...
¿Qué se te ocurrió a ti?
Pero que también es importante, ¿cierto?, cuando uno tiene locuras, tener locuras compartidas, ¿ya?
¡Ah, buena!
Así que nuestra locura, ¿cierto?, compartida, les queremos dar las gracias a todos, un abrazo. Dejo a Rocío también para que se pueda despedir de cada uno de nuestros oyentes.
Muchas gracias por aquellos que nos están escuchando, que quizás va a ser hoy o en mucho tiempo, o quizás esto va a quedar en un repositorio de muchos años, y agradecerte a ti, y bueno, nos vemos en el próximo capítulo.
Exacto, ya nos vemos en nuestro próximo capítulo entonces de La Esencia del Cuidado. Así que un abrazo a todos y que tengamos mejores días.